Vamos a ir comenzando la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos días, señorías. Pues por motivos meteorológicos vamos a alterar un poco el orden del día, porque está habiendo problemas en los rodeos. Para el aterrizaje hay mucha neblina. Entonces, si les parece, comenzamos por la pregunta de la diputada Ventura del Carmen, del Partido Socialista, a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario. Tiene la palabra, señora Ventura.
Gracias, presidente. ¿No debíamos comunicar las sustituciones? Digo porque en nuestro caso Rosa sustituye a Ana y estoy mirando la pantalla por si hubiera alguna otra sustitución.
Bien, vamos a empezar por las sustituciones. La Agrupación Socialista Gomera.
Sí, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Grupo Mixto.
Ninguna sustitución, presidente, gracias.
Son Nueva Canaria. Coalición Canaria.
No hay sustituciones, señor presidente. Mario Cabrera y Jesús Mallín se incorporan en breve.
Vale, Partido Socialista.
Sí, lo que anunciaba, Rosa Bella sustituye a Ana González.
Gracias. Pues bien, entonces comenzamos. Comenzamos por su pregunta.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, hace unos meses, bueno, en el mes de octubre, se celebró la Feria de la Fruit Attraction en Madrid. Es una feria que se celebra anualmente. El año pasado, en el mes de octubre, debido a las condiciones por la pandemia, se celebró vía online, o al menos se mantuvo un tipo de encuentro entre los productores, y este año se celebró presencialmente. A nosotros nos interesa saber, porque entendemos saber cómo se desarrolló, qué supuso para las empresas, pequeñas empresas canarias, porque entendemos de la importancia de este tipo de eventos, a pesar de las dificultades por la pandemia. Creemos que es interesante porque se trata de promocionar los productos canarios, los productos hortofrutícolas, que además son diferenciados, en algunos casos hasta con cierta exclusividad, y también es un momento oportuno para paliar de alguna forma las carencias que se pueden dar en la comercialización debido a la disminución del consumo en el ámbito del turismo. Quizás la exportación podría ser una vía. Sabemos que intervienen pues desde el ICA, GMR, también con la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento, con Proesca. En definitiva, señora consejera, creemos que el sector tiene una parte de esa actividad con una calidad importante, con un esfuerzo importante que se está haciendo desde el sector para hacer una oferta interesante y competitiva que genere empleo y que cree estabilidad en las pequeñas empresas y autónomos de los productos hortofrutícolas, y queremos saber cuál ha sido el trabajo del Gobierno en este caso, qué apoyo se les ha prestado y, sobre todo, qué previsiones hay también para el año que viene, a pesar, como digo, de las dificultades por la pandemia. Gracias.
Gracias, señora Ventura. Tiene la palabra, señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Efectivamente, ya lo decía usted, la Fruit Attraction este año fue una feria importantísima. Por un lado, porque es verdad que hacía 2 años que no se podía celebrar por el COVID. Por otro lado, porque es una de las ferias más importantes del mundo en el sector hortofrutícola. Datos que avalan eso, ¿no? Por ejemplo, tiene una asistencia de 65.000 visitantes profesionales de más de 100 países, más de 40.500 metros cuadrados de superficie, 1.300 empresas de 44 países expusieron sus productos. Esta feria es una feria especialmente comercial, es una feria de oportunidades para crear contactos comerciales de exportación para nuestros productores hortofrutícolas canarios. Y es una oportunidad para poder mejorar esa comercialización de productos que tienen que ir buscando su segmento de mercado, ¿no? Productos tan originales que fueron los que más llamaron la atención, digamos, en la feria, pues son nuestros productos como los productos tropicales, los subtropicales, las plantas aromáticas también, y creemos que es una buena oportunidad para que las empresas canarias encuentren esas oportunidades de comercialización fuera de Canarias, con las dificultades que todo ello conlleva. El Gobierno de Canarias, como bien usted ha dicho, participó a través del ICA, a través del GMR y también con el apoyo de Proesca. Yo creo que una buena coordinación que se realiza entre las diferentes consejerías para la promoción del producto y la exportación fuera de Canarias. Teníamos un stand de más de 60 metros cuadrados y en el stand compartíamos con los cabildos insulares, las empresas que quisieron participar en esta feria. Hicimos una convocatoria a la que accedieron 9 empresas del sector y además el Cabildo de Tenerife y el Cabildo de La Palma. Además, también, paralelamente, tradicionalmente también Asprocan, como el sector más importante de exportación de Canarias, también tiene un stand anexo al del Gobierno de Canarias. Además, esta feria no solo es de exposición de frutas y hortalizas y de productos, sino que además hay una agenda paralela con charlas, con jornadas técnicas, y ahí también participamos el Gobierno de Canarias con una presentación sobre un proyecto de LICIA, el proyecto FruitMac, que es un proyecto de investigación sobre cultivos tropicales en la región macaronésica. Creo que fue también un esfuerzo que se realizó desde LICIA para poner en valor toda la investigación que se realiza en Canarias, en un proyecto que es muy interesante porque habla del uso eficaz de recursos fitogenéticos, el fomento de la gestión sostenible y la diversificación de la oferta comercial. Por tanto, nosotros valoramos de forma muy positiva esta feria. Seguimos apostando por eventos como este. Por ejemplo, en el día de hoy aprobaremos el plan de acciones del ICA del próximo año en el Consejo Director del ICA que tendremos a lo largo de esta mañana, donde también se incluye no solo esta feria, sino todas las demás ferias de promoción que se realiza fuera de Canarias para impulsar la exportación de producto local. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Ventura, gracias. Si el señor Cabrera está dispuesto, está disponible, vale. Entonces pasamos a la pregunta del Grupo de Coalición Canaria. Señor Cabrera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Consejera, disculpa por el retraso del vuelo. Mira, esta pregunta, consejera, es las acciones que se han ido desarrollando en el cumplimiento de lo acordado en el plan de la reactivación social y económica, entendiendo la situación que desde el momento decíamos en que estaban pasando los hombres y mujeres del campo y de la mar, y ver en una situación que se ha ido complicando también con la problemática internacional del transporte, que afecta de una forma especial al sector, qué medidas se han ido tomando y qué medidas se piensan tomar, porque en el caso del transporte lo que dicen los expertos es que esto va increciendo hasta el 2023. Por tanto, es una situación compleja, difícil, que nos gustaría saber acciones marcadas por su consejería.
Gracias, señor Cabrera. Señora consejera.
Sí, muchas gracias, señor Cabrera. Bueno, en este plan de reactivación de Canarias, que se aprobamos tanto el Gobierno como el Parlamento, teníamos 18 puntos relacionados con el sector primario para impulsar este sector ante la crisis del COVID. No sé si tendré tiempo de comentarlos todos. Creo que hemos hecho un trabajo interesante al respecto y tenemos una respuesta satisfactoria en prácticamente todos los puntos del plan. Voy a comentar alguno de ellos. El primer punto, por ejemplo, era mejorar e implantar una forma de asociacionismo para potenciar la agrupación de la oferta y el poder de los productores. Ahí hemos hecho, por ejemplo, un nuevo departamento de fomento del sector primario en GMR, precisamente para apoyar a las cooperativas y a las asociaciones. Y, por ejemplo, hemos hecho ya el apoyo a la constitución de la Asociación de Productores de Mojo de Canarias a través de GMR y también formación. Hemos hecho un ciclo de cooperativismo en el sector primario con la con la cátedra también de la Universidad de La Laguna, y hemos celebrado 4 sesiones en todas las islas para fomentar precisamente ese asociacionismo. El segundo punto hablaba de fortalecer alianzas con el sector turístico y con las grandes superficies. Bueno, ahí seguimos trabajando en mejorar la comercialización de productos frescos a través de GMR. Hemos superado ese plan de actuación que nos solicitó la Intervención General desde 2019. Y a través de GMR hemos implementado un catálogo digital para poder facilitar la venta a los profesionales. También hemos puesto esa plataforma para la exportación exterior de los productos de las islas, y además también hemos retomado esos encuentros entre empresarios turísticos, empresarios de la distribución y con el sector primario en todas las islas, precisamente para retomar ese crecer juntos. Otras cuestiones, por ejemplo, como había otros puntos como seguir apoyando el tomate canario ante los retos del Brexit. Bueno, yo creo que eso lo hemos cumplido sobradamente porque hemos conseguido mantener todas las ayudas previstas para el tomate. Además, también estamos gestionando una importante partida de unos 8 millones para este año, que pagaremos a principios de enero para paliar los efectos de la pandemia. Y también estamos trabajando en un plan de reactivación del sector tomatero, el que todavía tenemos muchas cuestiones que hacer, y de trabajar con el Ministerio de Agricultura y otros ministerios. Otras cuestiones como relacionadas con las ayudas que hablaban aquí eran agilizar y adelantar el pago de las ayudas del POSEI. Relacionadas con las ayudas, bueno, el POSEI sí hemos conseguido pagarlas en tiempo y forma durante la pandemia. Además, hemos garantizado esos fondos hasta el 2027. Además, estamos ya pagando los fondos adicionales. Y además también, como les decía antes, hemos conseguido en estos 2 años más de 30 millones de euros entre el 2021 y el 2020 para mitigar los efectos de la pandemia. El año pasado fueron 14 millones y medio de euros y este año son unos 25 millones de euros que vamos a poder inyectar al sector para compensar esas ayudas COVID. Además, también hemos hecho otras cuestiones como la modificación del REA para reducir costes de insumo, a pesar de que estamos teniendo muchísimos problemas, como usted decía, con los fletes y con el coste de los insumos. También hemos mejorado las subvenciones a las inversiones en explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. Hemos mejorado las líneas del PDR, tanto en el 2020, que hicimos un reajuste de todo el PDR para mejorar las líneas de agricultura y ganadería de mejora y modernización, como en este año 2021, que aumentamos también 4 millones de euros la partida de mejora y modernización agrícola, de manera que llegamos a más de 17 millones y medio e incrementamos de 400 a 650 los agricultores que pudieron optar a este tipo de ayudas. También hemos impulsado las ayudas a la subvención del agua de riego agrícola. Acabamos de firmar un convenio con el MITECO para facilitar y evitar los retrasos que estamos teniendo cada año en estas convocatorias de riego agrícola. También hemos hecho un esfuerzo en integrar los productos del sector primario local en las políticas de los ayuntamientos. Estamos trabajando en un programa de alimentación saludable con la FECAM para poder hacer llegar cajas de alimentos a las familias con dificultades económicas. Y también otro de los puntos hablaba de los productos ecológicos en la red de comedores públicos. Hemos hecho un esfuerzo también este año en mejorar el número de centros que se acogen a este proyecto. Y también los últimos puntos eran promoción del producto, tanto producto local de todos los tipos. También hemos hecho importantes campañas de promoción este año, tanto de consumo de producto pesquero como productos de frutas y hortalizas y también productos ganaderos. También hablaba el plan reactiva de impulsar el borrador de decreto ley de medidas administrativas. Eso ya se aprobó, ya se completó, el decreto ley 15/2020, como bien saben ustedes. Y finalmente, e impulsar y mejorar el acuerdo para el fomento de la introducción del producto local también en los contratos de suministro. También estamos trabajando en un contrato con los hoteles escuela de Kansas para que los productos que se utilicen sean de origen local. Es decir, que seguimos trabajando en ese sentido. En resumen, teníamos 18 puntos en el plan de reactivación social. Algunos retomar cuestiones que venían de atrás y otras eran impulsar otras cuestiones. Yo creo que En todo ello, me gustaría finalizar diciendo que creo que lo hemos cumplido desde la Consejería de Agricultura.
Gracias, señora consejera. Señor Cabrera, tiene usted la palabra.
Gracias. Vamos a ver, consejera, efectivamente de los 18 puntos en algunos se ha avanzado, pero en líneas generales, consejera, no ha habido una atención especial, sino una continuidad de las políticas que se estaban haciendo y no ha habido una atención especial para temas concretos. Mira, uno de los puntos de esos 18 puntos era impulsar medidas para garantizar los productos kilómetro cero. Aquí se ha hablado muchísimo. Le voy a poner tres ejemplos nada más para que vean cómo hemos fallado o cómo ha fallado el Gobierno de Canarias ahí. En estos momentos de máximo consumo, por las fechas en las que estamos, no hay carne, producción propia, la suficiente para la demanda que tenemos. Por una medida, carne vacuno, por poner un ejemplo, se agota la partida, que es una partida que viene marcada desde hace muchos años, que ha ido creciendo en los últimos años. El sistema, hemos dicho en algunas ocasiones, hay que cambiarlo. Cada vez que sacan ustedes el cupo de teneros de engorde, en la misma mañana las grandes empresas asumen todos los cupos, los pequeños quedan casi sin poderse acoger, y eso es uno de los productos que cada día más en los supermercados o en las carnicerías de Canarias empieza a ser demandado por nuestra gente. Otro producto de máximo consumo durante todo el año, la papa. El señor presidente de la mesa nos decía muchas veces que parecía que estábamos apoyando la papa que viene de fuera. ¿Saben que no hay papa canaria en estos momentos en los lineales de nuestro supermercado? ¿O hay muy poca? En un momento clave, la papa de semilla ha llegado tarde, pero se preveía que con el tema del Brexit íbamos a tener serios problemas. No se tuvo una previsión sobre ese problema y hoy, bueno, es prácticamente imposible en islas como Fuerteventura encontrar papa del país o papa de la isla. Si a esto le añadimos además el problema del transporte, que viene añadido y demás, bueno, pues están empezando a llegar ahora, pero tarde y con un encarecimiento importante. El transporte, consejera, lo hemos dicho, lo dijimos en las medidas COVID, de que había que abaratar, no solo entre islas capitalinas y no capitalinas, sino también en el transporte, que al sector primario le llega prácticamente todo de fuera. Estas medidas de problemas internacionales con el transporte están afectando. El transporte ha subido más de un 344% en un solo año. Mire, y dicen los expertos que va a seguir creciendo hasta el 2023. Un contenedor, consejera, en alguna ocasión lo he dicho, se ha multiplicado por 10 el precio. En 2019, un trayecto hacia Mediterráneo-Canarias, salía un contenedor de 40 pies, 1.231 euros. 2021, mismo trayecto, mismo contenedor, 11.269 euros. No digo que esto solo sea para el sector primario, pero ahí gran parte de esa mercancía es para el sector primario. Hoy se va a una ferretería o se va a una industria a comprar una viga de pino laminado y si antes costaba 90 euros, consejero, hoy están 120. Material que usa nuestro sector, que usa toda la construcción, pero que usa el sector de una forma importante. Por tanto, consejera, ya hay tres grandes problemas que se han acrecentado, o sea, y que el Gobierno no ha dado alternativas. No digo que en el tema del transporte toda la responsabilidad sea de su consejería, pero desde luego el Gobierno de Canarias no ha buscado alternativas a ese problema. Habla usted también, consejera, bueno, déjeme que le dedique un poco de tiempo también al sector primario. El sector primario, habla usted de aumento de asociacionismo y vemos cómo todas las cofradías canarias tienen una queja importante con su viceconsejería precisamente por la falta de escucharlo. Asociacionismo sí, pero para escucharlos, para atenderlos y para escuchar sus reivindicaciones. Llevan demandando mejoras en infraestructuras, en sus rampas de cargas y descargas, en dotación de pantalanes específicos para no compartir con las zonas turísticas, en el tema de las mejoras de seguridad y de vigilancia, cosa que a fecha de hoy, consejera, todavía siguen demandando. Y luego hay otro problema, consejera. Sigue usted hablando de GMR, pero GMR no existe en islas como Lanzarote y Fuerteventura. No existe ni en la comercialización, ni estamos en ese catálogo, ni nuestros productores se están beneficiando del trabajo que GMR tendría que estar haciendo en toda Canarias. Y hay un problema que ya planteamos en su momento, consejera, el furtivismo. El furtivismo es una lacra que viene atacando al sector de la pesca de una forma importante. En la última reunión que estuve mantenía con ellos se lo volvían a poner. El furtivismo en el aloe canario, consejera, sigue existiendo, y el furtivismo, por llamarlo de esa manera, que se está haciendo con la leche en polvo para la elaboración de queso. Por tanto, consejera, creo, yo no soy tan optimista como lo es usted, creo que en el momento difícil del COVID, con el momento complicado del transporte internacional, el sector primario no está viendo el respiro, las ayudas que este Gobierno, entendemos nosotros, debería estar dando.
Gracias, señor Cabrera.
Mire, señor Cabrera, perdón.
A usted se le acabó el tiempo antes, consumió un poco más.
Vale.
¿Necesitaba contestar o...?
Vale. No, da igual.
Vale. Hola. Gracias. Pasamos entonces al siguiente, a la siguiente pregunta del señor Mayín, del Grupo de Coalición Canaria.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, justamente hace 2 años, en diciembre de 2019, traje esta pregunta que también el señor Denis ha traído muchas veces, que es sobre la problemática que tenemos para la adquisición de papa de semilla en las islas como Lanzarote. Yo no sé, la verdad, las demás, pero sí es cierto que la dependencia que tenemos nosotros de Reino Unido, de la papa de Reino Unido, por nuestras condiciones climáticas, pues hace bastante especial este momento. ¿Por qué? Porque le avisamos hace 2 años que íbamos a tener un problema. En ese momento usted me dijo que no conocía, que no tenía por parte de las asociaciones agrícolas en referencia a la papa, que no conocía el problema que podíamos llegar a tener con la papa de semilla. Pues ahora, señora consejera, lo tenemos. Se lo advertimos. Usted dijo que intentaría compensar esta circunstancia en otra pregunta que le hice hace 1 año concretamente, porque ha subido bastante. Un saco de papa de semilla que antes costaba 21 euros lo estamos adquiriendo, lo están adquiriendo los agricultores a 29. Por lo tanto, es bastante subida del precio. Y ya no solo eso de la subida, sino el abastecimiento, desabastecimiento que tenemos ahora mismo de papa de semilla de esta zona. En ese momento usted me dijo que se habían hecho otros experimentos en islas como La Palma, de la papa de Dinamarca, y que se dio bastante bien, pero en Lanzarote era seguro que no se da. Que las circunstancias climáticas que nosotros tenemos, pues tenemos una alta dependencia, por no decir completa, de la papa de Reino Unido. Lo que yo le pregunto, señora consejera, es que si le avisamos en ese tiempo, ¿qué se ha hecho durante el camino? ¿Si se han hecho otros experimentos? ¿Y cómo va a compensar? Porque en realidad es dificultoso para los agricultores que se dedican a este producto poder adquirir y luego adquirirlo a un precio que puedan tener unos rendimientos. Porque si lo compramos a 21 y ahora es a 29, manteniendo el mismo precio de la papa, pues posiblemente sea deficitario producir este tipo de alimentos. Le pregunto que qué ha hecho en este sentido desde que la avisamos hasta ahora para haber llegado a esta situación. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Machín. Bueno, la ayuda unitaria por tonelada de importación de papa de semillas de 68 euros por tonelada, lo que significa que en un saco de 25 kilos, que es el saco que se vende comercial, supone un incremento de 1,7 euros el saco. O sea, que ese crecimiento de 8 euros que usted comenta no es exclusivamente, entiendo, entonces, por la salida del Brexit, o sea, no por la pérdida de esa ayuda del REA, será por otros motivos, porque está hablando usted más de 4 veces más, 1,7 frente a 8 euros, más de 4 veces más el incremento debido a la pérdida de la ayuda. Con lo cual, debe haber otras cuestiones que están relacionadas, que me imagino están relacionadas con el mercado. Es verdad que se depende más de Reino Unido, porque es verdad que la producción mayor de papa certificada se hace en Escocia, por las especiales condiciones de sanidad y de seguridad y de climatología de Escocia. Usted tiene, bueno, me imagino que saben que la papa certificada pues tiene un montón de controles para garantizar que están libres de enfermedades y de plagas, ¿no? Por tanto, es verdad que la producción especializada de papas en Europa está en Reino Unido. También hay producción en Dinamarca, es lo que yo le había explicado la otra vez. Es verdad que es una menor cantidad, y es verdad que los importadores de papa de semilla de Canarias han estado trabajando dentro de sus competencias, en buscar otras fuentes de suministro de papas en Dinamarca. Es verdad también que en Irlanda se están haciendo esfuerzos también para recuperar esa producción de papa de semilla, porque Irlanda también depende del Reino Unido. Es decir, este problema del Brexit es un problema generalizado. Nosotros en Canarias creo que tuvimos un éxito al poder garantizar todas las ayudas del sector tomatero a pesar de la salida del Brexit. Es verdad que esta situación de la papa, que es una cuestión comparativamente con el POSEI y es una cuestión del REA, era una cuestión colateral, digamos, que es verdad que se nos notificó justo cuando era el Brexit. Es decir, ni siquiera los importadores se habían percatado de esta situación, ¿no? Que, como le digo, incrementa el precio de un saco de 25 kilos de papa certificada, que suele estar a un precio de entre 25 y 30 euros al PVP, lo incrementa en 1,7 euros el kilo. Por tanto, esos incrementos que usted me comenta los veo un poco excesivos, sinceramente. No digo que no sean reales, pero quizás sean debido a otras cuestiones y no a esta. Y es verdad que el Brexit ha generado problemas de suministro en todos los productos, y ahí es un problema que no es competencia del Gobierno de Canarias, a pesar de que afecta a Canarias, ¿no? Es decir, ahí no tenemos nosotros competencias para poder, sino que es la competencia de los importadores de papa en Canarias. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Machín.
Gracias, señora consejera. Señora consejera, a la pérdida de la ayuda que usted habla del ese 1,67, tenemos que añadirle, es verdad que no es de su competencia, pero son problemas que están sufriendo los agricultores y a los que usted también tendría que reflejar en su pregunta. O sea, el desabastecimiento también se está produciendo por la crisis que estamos sufriendo de los transportes de mercancías. O sea, no solamente es por el... no veo que miras allá, si quiere puede mirar para acá, porque a lo mejor puede tener más sus tipos de reflexiones, pero lo que yo no entiendo es que sí es verdad que no es su competencia, pero también deberíamos trabajar en ese asunto. Entonces, producimos que no haya abastecimiento y ya está, y como no es nuestra competencia nos quedamos sin hacer nada, ¿no? Lo sé, lo comparto y entiendo que no es de su competencia, pero también tenemos que estar trabajando en otras fronteras, en otras cuestiones de otros países que pudiésemos tener abastecimiento y no ahora de un país que no está dentro de la Unión Europea. Es mi entender. Repito, no es su competencia, pero si no es su competencia, entonces ¿qué? ¿Dejamos a los productores sin ningún tipo de papa de semilla? Y entiendo que es... La verdad que no entiendo su actitud, de verdad, que no entiendo su actitud ahora de estar riéndose mientras otro diputado está hablando, pero lo único que le digo es que yo reflejo lo que me dicen los agricultores y lo que me avisaron los agricultores en 2019, que fue que se iba a producir esta situación. Usted me dijo que no tenía conocimiento y que no entendía cuál era mi reivindicación porque no se iba a producir el problema. El problema se produjo. 1,67, ya sea 1,67, y lo que yo le digo son cifras de agricultores que van a adquirir papa de semilla, y cuando hay es casi 8 euros más caro. Es la única reivindicación que hago. Lo que me dicen los agricultores, yo lo traigo aquí porque es mi función como representante de Lanzarote. ¿Por qué? Porque no es las mismas condiciones que, por ejemplo, tiene La Palma, que se puede adquirir otro tipo de papa de semilla por sus condiciones climáticas. Nosotros no tenemos agua de riego, como le he explicado 85.000 veces en esta comisión, porque a las zonas rurales no llega el agua de riego. Por lo tanto, tenemos unas condiciones climáticas que son completamente distintas a otras islas y una orografía que es completamente distinta. Muchas gracias.
Gracias, señor Mayín. Señora consejera.
Disculpe si me río, disculpe, señor Machín, no quería que usted se sintiese que me estaba riendo, simplemente... Me sonrío porque es verdad que pedirme a mí que resuelva los problemas de Reino Unido, pues bueno, yo qué sé, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero nosotros llegamos hasta donde llegamos. Es verdad que hay problemas de transporte con el transporte, hay problemas con los fletes. Es verdad que es una preocupación de todo, yo creo que de todas las comunidades autónomas, del país además. Yo creo que en Canarias tenemos una suerte que tenemos la subvención al transporte, que además cada año se hacen las revisiones de los costes tipo. Entiendo que esa subida se va a reflejar ahí. Por lo tanto, yo entiendo que vamos a tener menos problemas que otros territorios para compensar esto. Lo que pasa es que es verdad que ya hay un cierto desfase, porque son ser pagaderos las ayudas al transporte a año vencido, ¿vale? Pero entiendo que todas estas fluctuaciones se van a ver reflejadas en las subvenciones del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, que apoya siempre a las producciones canarias con esa ayuda al transporte. Con respecto a la falta de suministro de Reino Unido, bueno, pues los importadores con los que nos hemos reunido, los importadores de papas, que son varias empresas grandes canarias, están trabajando ya para buscar otras alternativas para evitar estos problemas que han tenido puntuales en la falta de suministro por el Brexit, que lo hemos visto hasta en los pollos en Reino Unido, es decir, que es una cuestión globalizada, ¿no? Yo creo que, y aprovecho también, ya que estaba preguntándome por esto, bueno, yo creo que el trabajo se está haciendo, no es nuestra competencia, pero estamos pendientes y sabemos lo que están haciendo otros ministerios, otros estados, la Unión Europea al respecto, ¿vale? Así que, bueno, gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación es el turno del Grupo Popular. Señor Casañas, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecerles la deferencia por esperar estos 5 minutos para poder iniciar esta comparecencia, esta comisión, perdón. Y bueno, simplemente, señora consejera, la pregunta que le planteo es el problema que tenemos en relación pues a las obras de mejora de la balsa de la frontera, unas obras que fueron adjudicadas en el año 2020 y que van a un ritmo muy lento. Miren, en el mes de junio del año 2021, a un año que le quedan ya 11 días para finalizar, le advertimos que las obras que se estaban ejecutando en la balsa de la frontera no iban a buen ritmo. Y es que no le hablo de las obras de modernización de la red de riego, que ya eso es otro cantar, y ya usted pues nos dirá en la siguiente pregunta pues si conoce el dato de si habrá proyecto este año y de si en el año 2022 pues realmente tendremos ya esa modernización ejecutada, ¿no, señora consejera? Se adjudicó, como le decía, en diciembre de 2020 por 1.2.569.820 euros hace ya más de un año, y que en este 2021 se comprometieron 1.5 millones de euros, ¿no? El acta de replanteo se firmó en el marzo de 2021 y, como usted sabe, pues en verano prácticamente se habían certificado poco más de 20.000 euros. No le digo el importe certificado actualmente porque también es bastante, bastante pequeño, ¿no? Y si esto es preocupante, que ya no dé tiempo de ejecutar ese 1.5 millones de euros, porque ya lo que queda pues son 10 días para que finalice el año. Lo que sí preocupa a los agricultores del Valle del Golfo y a los usuarios es que se cuenta solamente con un depósito de 4.200 metros cúbicos que se ejecutó para reforzar estas obras y que va a sustituir de manera temporal pues las obras de esta balsa, que tiene más de 130.000 metros cúbicos. Y el ritmo de ejecución pues es bajísimo, bastante lento. Usted sabe que la membrana no está ni licitada, que es una membrana especial que hay que mandar a hacerla específicamente para la balsa, que sabe pues los plazos que tenemos, y la preocupación en el sector es si cuando lleguen las épocas de calor, que estamos finalizando un año bastante seco, si durante el año que viene la ejecución sigue siendo la misma, ¿cómo tiene previsto, si tiene un plan B la consejería para poder reforzar el riego? Estamos hablando de que ya la zona de La Breña, en Sabinosa, pues ha llevado bastantes cortes de suministro de agua, porque no hay capacidad para abastecer, y que estamos en un tiempo fresco, que la preocupación que tenemos en la Isla del Hierro y los regantes del Valle del Golfo es si hay un plan B por parte de la consejería para que, en caso de que las obras no se ejecuten pues en tiempo y forma, como parece que está pasando, si al final se va a garantizar el suministro de agua y sobre todo evitar pues cualquier tipo de pérdidas en un sector que está también bastante, bastante dañado. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Casaña. Bueno, este año certificaremos unos 356.000 euros para esta obra. Es verdad que hemos acordado, autorizado una redacción de un proyecto modificado que nos ha solicitado la dirección de obra para, entre otras cosas, hay unas modificaciones menores de los puntos de conexión del suministro eléctrico y de instalación de placas fotovoltaicas, pero lo más importante es que vamos a aumentar los pilares intermedios para que soportan la lámina, ¿vale? Para poner la luz entre las guías de alambre, esa a la mitad. ¿Por qué lo hacemos? Para que mejore la vida útil de la balsa, ¿no? Para disminuir también el tensado de los alambres y para tener menos riesgos, ¿no? Es decir, vamos a reforzar la lámina y la seguridad de la balsa con esta modificado del proyecto. que se está redactando ahora mismo. Autorizamos la redacción en octubre, se está redactando el proyecto de modificado que tendremos en enero. Además, la lámina sí que está licitada ya y llega a principios de año. Quizás es verdad que no se ve la lámina ya allí, pero está previsto que llegue en enero también la lámina, con lo cual entendemos que el cronograma de actuación de la obra, de ejecución de la obra, que estaba previsto terminar en mayo, se va a mantener y que podemos llegar a tiempo. Como bien usted decía, con el depósito aledaño, es un depósito pequeño y para el próximo verano necesitamos que la balsa ya esté en condiciones para no tener problemas en esa zona de regadío.
Gracias, señora consejera. Señor Casañas.
Sí, muy breve. Simplemente, los datos que tengo es que no está ni licitada, pero si usted me lo dice, yo le voy a creer, sobre todo porque pues entiendo que usted cuenta con datos quizás pues mucho más recientes, ¿no? Yo simplemente le digo que, señora consejera, prepare un plan B, porque si usted me está hablando de un proyecto modificado, de una obra, que usted sabe cómo van los plazos y el tiempo, pues sobre todo para garantizar que no haya un corte de suministro de agua. Usted sabe ya el verano pasado los problemas que hubieron en el Valle del Golfo con esos cortes de agua, porque no había capacidad para poder llenar la balsa debido a las deficiencias que tenía. Hoy en día tenemos un depósito de 4.000 metros cúbicos para sustituir ese volumen de balsa, un depósito que se tarda en llenar, que se vacía en menos de un día y se tarda en llenar unos cuantos días más, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que tengamos un plan B y vayamos buscando alternativas por si acaso pues no se ejecute la obra como estaba previsto. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Señora consejera, desea responder. Bien, pues entonces también pasamos a la segunda pregunta del Partido Popular. La realiza también el señor Casaña. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, la pregunta, señora consejera, es en relación pues a un tema similar. Ya no se trata de la balsa del Valle del Golfo, sino a las redes de riego en la isla de Lieras están pendientes, que están proyectadas y que están pendientes de poderse ejecutar debido a los diferentes trámites. Esto no es una cuestión de este año, sino que lleva bastante tiempo, ya incluso pues desde la legislatura pasada, ¿no? Desde luego, sin agua pues no hay agricultura posible. Y eso está quedando cada vez más patente pues en los agricultores en la isla del Hierro, donde ni los cultivos que en antaño se plantaban de secano en zonas de medianía o cumbres por ser mucho más frescas son capaces ya de soportar pues los embates de la falta de agua que ya viene siendo crónica, ¿no? La isla del Hierro pues es una isla que tiene un déficit en instalaciones y redes de riego y son muchas las iniciativas que se han planteado para garantizar y poder llevar este recurso a muchas zonas agrícolas con un gran potencial de producción. En la isla del Hierro, pues no solo hay que desarrollar nuevas redes de riego, sino que también mejorar las ya existentes que se han quedado obsoletas por el paso del tiempo, como la que hablábamos hace poco de la red de riego de abajo del Golfo, ¿no? La semana pasada se constituía la Junta de Regantes de la red de riego proyectada para San Andrés e Isora, y cuando digo proyectada, quizás es porque soy muy optimista, puesto que el proyecto, como usted sabe, todavía sigue en fase de modificación o redacción constante desde hace más de 2 años. Que si enterrada al 100%, que si alterrada al 50% y al aire libre el otro 50%, que si ahora ampliamos la red, que si ahora ampliamos los depósitos, que si ahora modificamos los depósitos, y así una tras otra hasta pues posicionarnos prácticamente a final de año y sin visos de que eso se inicie esta obra, ¿no? Y todo esto ha propiciado que prácticamente estemos vendiendo la piel del oso sin haberlo cazado. Ya le digo, o sea, se ha constituido la red de regantes y todavía no tenemos ni siquiera el proyecto con los permisos pertinentes de las administraciones públicas. Tenemos pendientes los trámites ambientales, que no sé si habrá logrado obtener ya, pero después de los trámites ambientales, usted sabe que vienen pues todas las consultas a las diferentes administraciones públicas, más pues todo lo que conllevará, pues permisos, licencias en ayuntamientos, etcétera, ¿no? Yo, en el caso de la red de riego de Isora, sí me gustaría saber qué previsión es la que tienen. Qué previsiones que tienen, sobre todo para finalizar las modificaciones en proyectos y poder pues iniciar los trámites pertinentes. Pero después también tenemos pues diferentes redes de riego que están proyectadas, la red de riego de la Florida o la modernización de esa red del Valle del Golfo, que usted sabe que pues también pues hace poco ha iniciado pues ese trámite ambiental y que pues se han estado dando diferentes prórrogas para poder pues continuar con las mejoras, ¿no? Y por tanto pues es otra red que ha dado bastante problemas porque tenía que haberse realizado su mejora hace muchos años y al final pues se han ido dilatando los plazos y pues seguimos pendiente con una red que afecta pues a casi 350 hectáreas de cultivo, ¿no? Quiero también saber si tiene previsto algún tipo de red de riego más proyectada en la isla, depósitos de acumulación de agua y infraestructuras de regadío que mejoren pues el día a día de los regantes. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Señora consejera.
Muchas gracias. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con usted que se han alargado mucho en el tiempo las obras de regadío en la Isla del Hierro. El ejemplo es esta red de riego Isora San Andrés, que ha estado, solo para cerrar el proyecto, es verdad, como bien decía usted, en un tiralla floja entre Consejo Insular de Aguas, Cabildo, Gobierno de Canarias. Bueno, por fin le puedo dar buenas noticias. Ya a principios de noviembre se envió ya el proyecto definitivo al Consejo Insular de Aguas del Hierro. El proyecto definitivo contempla 4 depósitos en lugar de los 2 iniciales y la red de riego abarca la zona entre el pueblo de San Andrés hasta Nisdafe y por el sureste hasta la zona de Isora, ¿vale? Ese proyecto, como le decía, ya está en manos del Consejo Insular de Aguas, que está haciendo el trámite ambiental con el órgano ambiental que es el Cabildo del Hierro. Ya nos han remitido, o sea, ya nos han confirmado que han hecho el informe de viabilidad, que lo han terminado ya, el informe de viabilidad necesario para enviar al órgano ambiental y esperamos que rápidamente podamos tener esto. Al final, todas las autorizaciones que quedan por resolver son trámites internos del Cabildo del Hierro, porque ya todas las cooperaciones interadministrativas ya se ha solicitado también. Es decir, que yo creo que ya estamos viendo que ya está el proyecto definido, falta la tramitación y aprobación del mismo y ya podremos empezar con su ejecución el próximo año, ¿vale? Yo creo que es una buena noticia, por fin, que es un proyecto muy esperado y muy ansiado. También me preguntaba por la modernización y la mejora de la red de riego del Golfo. Esa, como sabe, lo metimos en el plan de recuperación del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España dentro de los fondos de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. El proyecto ya está redactado también, que se han reunido se ha redactado con la Comunidad de Regantes del Golfo y el Consejo Insular de Aguas. Ya también, y como bien comentó usted, está pendiente el trámite ambiental por parte del Ministerio de Agricultura. Es una de las obras que estaban incluidas en ese convenio entre el gobierno de España y las comunidades de regantes para hacer ese plan de regadíos de Canarias de 60 millones de euros. Dentro de ese plan está previsto que se firme a principios del año próximo el convenio para financiar esta obra entre la Sellasa y la comunidad de regantes. Entendemos que podremos empezarla a finales del año que viene, la empezará la Sellasa, que es la empresa que va a ejecutar este tipo de obras del plan de regadío, y que pueda finalizar en el año 2024. ¿Vale? Además, también estamos procediendo a la entrega de obras ya terminadas, como el depósito aledaño, que hablamos antes, o también la ampliación de la red de riego del Pinar, que aún no se ha entregado. Con respecto a ese estudio de qué vamos a hacer en el futuro, estamos ya trabajando en ese diagnóstico, en ese plan de estudio y diagnóstico de los regadíos de Canarias. Ya hemos hecho la isla de Lanzarote e iremos isla por isla detectando cuáles son las obras prioritarias en cada una de las islas, qué mejoras hay que hacer en las redes de riego y qué nuevos sistemas de regadío hay que implantar. Así que, bueno, yo creo que en el Hierro, a pesar de los retrasos que hemos tenido, bueno, tenemos varias obras importantes, la balsa del Golfo, como dijimos antes, con esa mejora también futura de la red de riego de toda la zona del Golfo y también esa ansiada red de riego de Isora. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Casaña no hace uso del tiempo restante, bien. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día y último. En el apartado preguntas con respuesta por escrito, tiene la palabra la diputada del Grupo Nacionalista, la señora Calzada.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Consejera, el 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que regulaba el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, un programa dotado con 30 millones que busca favorecer el ahorro energético y con ello la mejora de la competitividad del sector, así como la utilización de energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2. Me parecía que era un programa interesante. A Canarias, además, se le asignaban pues el 2,33% de ese fondo, que son no llega a 700.000 euros, alrededor de los 700.000 euros. Y por eso, a finales del mes de marzo, le presenté la pregunta por escrito relativa precisamente a estas ayudas, si la Comunidad Autónoma de Canarias ya había aceptado esta subvención, son subvenciones, o en su caso, cuál había sido la convocatoria, pregunta que nunca me contestaron. Al cabo de los meses le he ido haciendo el seguimiento al desarrollo de estas subvenciones y hubo un momento en que efectivamente Canarias aceptó esta subvención, como digo, 700.000 euros. Pero lo que no salía era la publicación de la subvención. Si esta pregunta se la hubiese hecho el mes pasado, que era cuando estaba puesta en la comisión, me hubiese dicho que ya la resolución se había firmado, pero que no estaba la convocatoria. De estos días pues he vuelto a revisar y efectivamente la convocatoria la han hecho el día 10 de diciembre, es cuando ha salido publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Es verdad que la hace la Dirección General de Energía, puesto que la va a gestionar, supongo, la Consejería de Transición Ecológica, pero yo le planteo a usted la pregunta porque, en definitiva, es para las explotaciones agropecuarias. Me parecía que era el órgano responsable respecto a competencia que tenía que preocuparse por estas subvenciones. Haciéndole un repaso también al resto de comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades, solamente hay dos que están pendientes y una que la ha rechazado, o que no la ha aceptado. En los meses de mayo, junio y julio, todas las comunidades autónomas no solo las aceptaron, sino que sacaron las subvenciones, porque hay que decir que las subvenciones son hasta el 31 de diciembre del 2021. Y, curiosamente, a ustedes que no les gusta compararse con Madrid, pues están a la par, son las dos comunidades autónomas más rezagadas. Madrid la sacó para el 2 de diciembre y Canarias el 10 de diciembre. Claro, teniendo en cuenta que la subvención termina el 31 de diciembre, realmente hay muy poco tiempo, no solo para darle la publicidad necesaria a este tipo de subvenciones, sino para que se puedan acoger. En su momento, la pregunta que le formulé, obviamente, en aquel momento era si la habían aceptado y cómo estaba la convocatoria, y ya esa pregunta tiene respuesta. Sin embargo, me parecería interesante que usted nos pudiera contar qué es lo que ha pasado en todo este tiempo para que al final la subvención haya salido publicada el 10 de diciembre, dejando escasos 20 días para que se puedan pedir esas subvenciones. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señora consejera.
Muchas gracias. Bueno, como usted ha seguido este procedimiento de cerca, usted misma ha dicho que esto es de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial en Canarias, con unos fondos que vienen del MITECO. Es decir, que la finalidad sea explotaciones agropecuarias no significa que la naturaleza de la subvención sea una naturaleza de mejora de la eficiencia energética, que es competencia del MITECO y de la Consejería de Transición Ecológica. Son fondos de ellos y son procedimientos administrativos de esa consejería. Por tanto, por eso nosotros no contestamos la pregunta, porque no eran fondos de la Consejería de Agricultura. Muchas gracias.
Sí. Señora Calzada.
A ver, consejera, la respuesta me deja de lo más fría. Yo esperaba una contestación del tipo, no lo estábamos controlando, pero esto me deja fría, porque por un momento lo primero que me dice es que esto es competencia de transición ecológica, y aunque sea para explotaciones agropecuarias, ustedes por aquí ni pasaban. Me preocupa, porque aunque sea de la Dirección General de Energía, no deja de ser sobre explotaciones agropecuarias, que eso sí es su competencia, ¿vale? Porque creo que en todo el desarrollo de todas las acciones que se pueden acoger a esta subvención hay actuaciones muy interesantes para las explotaciones agropecuarias y para todo el sistema primario de Canarias, con lo cual me sorprende enormemente su respuesta y me preocupa, porque ya le he visto hoy, en esta mañana, varias veces escurrir el bulto diciendo no, es mi competencia. Me preocupa en gran manera, consejera. Y en segundo lugar, usted me va a perdonar, pero ustedes tienen que contestar las preguntas. Les obliga el reglamento del Parlamento. La contestación puede ser, no tengo ni idea, fíjese. Y ya veré yo cómo me las arreglo. Pero ustedes tienen que contestar, es decir, Como esto no va conmigo, no contesto. Eso es una falta de respeto, consejera. Y tristemente lo estamos sufriendo bastante la oposición en este Parlamento. Pero que me lo hayan dicho así a la cara abiertamente, creo que es la primera. De verdad, bueno, la primera no, la segunda. Ella, la de Derechos Sociales, fue la primera. Consejera, un poco de respeto al Parlamento. Nosotros le hacemos las preguntas no por molestar, sino porque nos interesa el tema. Con lo cual, le vuelvo a decir, una contestación, nosotros no llevamos esto, lo lleva Transición Ecológica, o nosotros no lo llevamos, es suficiente, es una buena contestación. Pero no contestar, eso no es una buena contestación, consejera.
Gracias, señora Calzada. Señora,
disculpe, señora diputada, señora la próxima consejera. Vez le contestaré que... Sí, sí, quiero contestar, por favor. Le contestaré que no es que pregunte al órgano competente que lleva esa subvención, que es una subvención del IDAE, que usted dirija las preguntas a quien se las tiene que dirigir. Le podré contestar esto, si le parece bien. De todas maneras, nosotros seguimos estas cuestiones con las otras consejerías y estamos pendientes de esto y, además, hacemos nuestra parte, que es divulgar, revisar las convocatorias con la consejería y divulgarlo en nuestro sector. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Bien, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.